Pues muy buenas tardes, señores oyentes. Julio ya, el séptimo mes del año, en honor de aquel emperador Julio César, que fue el que decidió añadirle un mes al calendario del año porque con 10 eran pocos. Claro, si la luna da 12 vueltas a la Tierra, pues necesitaba más de 10 meses. Y por eso estamos en el séptimo mes, que es julio, y ya ha pasado el solsticio de verano, ya hemos pasado medio año, pero la vida sigue y nosotros seguimos también. Y aquí estamos, como siempre, en Escalera de la Dependencia, otro día más, hoy ya jueves, día 2, si no recuerdo mal, día 2 de julio, y va a ser un programa un poquito especial. ¿Y por qué? Pues porque, aparte de todo lo ya dicho, y aparte de todo eso que siempre digo al comenzar el programa, Escalera de la Dependencia es un programa que trata de informar para formar y de esa manera concienciar. Hoy nos queremos plantear un problema que otras veces se ha dicho y hasta se ha cantado que suele ocurrir en verano, y es eso de que, como nos queremos ir de vacaciones, pues a veces nos olvidamos de los seres que habitualmente están con nosotros. O lo que es lo mismo, estamos obligando a la soledad a determinadas personas. Incluso alguien me diría: Paco, ¿y es que no te acuerdas de los perros y los gatos? También hay quien los abandona. Bueno, pues también. Pero en nuestro programa siempre hablamos de personas vulnerables y no quiero comparar una cosa con otra. Y hoy vamos a hablar en nuestro programa de algo tan, no sé si decir escandaloso, en un planeta donde vivimos ya más de 8.000 personas, y es la soledad. Habiendo más de 8.000 millones de personas, ¿cómo podemos sentirnos solos si teníamos que estar muy bien acompañados, o por lo menos muy acompañados? Pero hay muchas circunstancias en la vida que hacen que eso no sea así. Y como además el mundo cambia, la vida sigue y cada día tenemos novedades de todo punto de vista y desde todos los puntos de vista, pues, por ejemplo, no es lo mismo estar en casa solo porque quieres que porque te obliguen. Y no es lo mismo estar solo, aunque sea porque te obligan, si tienes la televisión, que si no la tienes o no existe o no existiera. No es lo mismo estar solos, o sí, si existe y la inteligencia artificial, que si no existe. ¿Y habrá relación entre la soledad y la inteligencia artificial? Pues les voy a confesar una cosa: no tengo ni repajolera idea. Pero creo que hay alguien que está con nosotros aquí en el otro micrófono que sí sabe algo de esto, o al menos esta tarde a las 7:30 va a inaugurar una exposición de fotografía, porque él es fotógrafo. Se llama don Gabriel Navarro, procede de Lorca y ha venido a Madrid a traernos una exposición de fotos que la ha titulado La soledad y la IA, o sea, y la inteligencia artificial. Pues vamos a enterarnos qué relación hay entre ambas cosas y en qué consiste la exposición de fotos. Deberé de empezar diciendo que esta exposición se inaugura esta tarde a las 7:30, por si ustedes todavía están a tiempo de salir corriendo y llegar a tiempo, en el Centro Cultural Don Nicolás Salmerón. Por cierto, no es de Cartagena, pero sí procedía de Almería, de Alhama, de Río Seco, Alhama de Río Seco. Y en ese centro cultural que está en la calle, en el número 51 de la calle, a ver si lo encuentro por aquí, Mantuano puede ser.
Sí,
pues Mantuano. Don Gabriel no lo va a aclarar. Don Gabriel, la exposición es en el Centro Cultural Nicolás Salmerón y la calle se llama Mantuano 51.
Exacto. Sí, exacto. Pero si me permite, bueno, en primer lugar, buenas tardes y saludos y también a los oyentes. Varias aclaraciones. No soy de Lorca, sino vengo de Cartagena.
¿He dicho Lorca?
Sí.
Bueno, pues es que se me ha ido la pinza, Gabriel, perdóname.
Nada, no te preocupes. Y la inauguración se va a hacer mañana, no hoy, es mañana a las 7:30.
Anda, pues mejor, así estamos a tiempo, que desde las 7 de hoy hasta las 7:30 de mañana tienen tiempo de pensárselo.
Exacto, es que el asunto está en que... En principio se iba a hacer hoy, pero bueno, por el tema del partido y esto, bueno, y también porque yo tenía que hacer el montaje justo hoy, que estoy terminando de hacerlo, entonces pues por eso se hace finalmente mañana a las 7:30.
O sea que tenemos razón los dos, se iba a hacer hoy, pero al final se va a hacer mañana, por eso yo me he equivocado. Pues don Gabriel, encantado con su rectificación y encantado de que se haga mañana, porque así incluso los futboleros pueden ir a la inauguración. De Exacto. todas maneras, la exposición dura hasta el 30 o el 31 de julio, con lo cual tenemos julio, cuatro sí. semanas con sus correspondientes sábados y domingos para ir a ver las fotografías. Y a partir de aquí, casi que le doy al botón y te dejo solo. Ya hemos dicho que el centro es Nicolás Salmerón, que la calle es Mantuano 51. Esto está cerquita de Chamberí, al sur de Chamberí.
Está al sur de Chamartín.
De Chamartín.
Sí, al sur de Chamartín. Está justo debajo del Parque de Berlín.
Debajo del Parque de Berlín. Pues efectivamente, don Gabriel, ¿cómo cuántas fotos vamos a poder ver en su exposición? Un montón.
Bueno, mira, te comento, esta exposición, bueno, yo como psicólogo que he interesado en lo que es la conducta humana, pues, bueno, he ido desde hace mucho tiempo en mi labor fotográfica, pues eso, captando un poco, pues, escenas muy diversas de la gente, y desde hace ya mucho, mucho tiempo, uno de los asuntos, los temas que siempre me han preocupado es el relativo a la soledad, ¿no? Tanto la soledad buscada como la soledad no deseada, ¿no? Que las dos tienen sus facetas, ¿no? Y resulta que a finales del año 2023 me encuentro con que la Organización Mundial de la Salud saca un informe que es demoledor, en el cual dice que el problema de la soledad se ha convertido ya en un problema de carácter mundial. Es decir, ya siempre se decía que el tema de la soledad no deseada pues se daba sobre todo en ciudades muy industrializadas, en sociedades industrializadas, ciudades muy grandes. Bueno, pues parece ya con los informes de la Organización Mundial de Salud parece que bueno que el problema está en todo el orbe mundial. Es verdad que hay algunos tipos de sociedades que pueden mantener un poquito más del contacto mutuo. También pues depende un poco del tipo de cultura de cada sociedad. Pero que el problema de la soledad ya se ha convertido en un problema grave y en tipo epidemia. Es decir, incluso ya hay estudios en los cuales se va de alguna manera identificando que hay una cantidad enorme de fallecimientos, de muertes que en el origen, digamos, muertes de carácter de tipo físico y problemas psicológicos, es decir, problemas de la soledad que puede llevar a suicidio, por ejemplo, que reside, digamos, el origen en esa sensación de soledad, ¿no? Y bueno, entonces, ante esa situación yo me encuentro también con un tema, un dato que es un tanto también paradójico, y es el hecho de que desde la pandemia, desde el año 2020 hasta ahora, pues resulta que una de las cosas que más se han ido aplicando para atender los problemas de la soledad reside en dispositivos y herramientas que se basan en aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, claro, fue para mí muy chocante el encontrarme con esos dos tipos de datos, ¿no? Por un lado, esa gran problemática de la soledad a nivel mundial como epidemia, y el contraste de que cada vez más pues se han ido desarrollando y utilizando por mucha gente, de una manera, en algunos casos positiva, pero en muchos casos de forma negativa, ese tipo de aplicaciones que están en Internet o aplicaciones que se pueden utilizar y manejar a través de un dispositivo móvil, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues lo que hice fue una especie como de reto, ¿no?, de envite, ¿no? Y es que a partir de toda una serie de fotografías que tengo yo de personas en situación de soledad que he ido tratando desde hace pues, 10, 15 años en diversas partes del mundo, ¿no? Es decir, en mis viajes pues, que he ido viendo un poco a alguien que me ha dado esa sensación de soledad. Entonces lo que he hecho ha sido recurrir a una plataforma generativa de imágenes, una plataforma de inteligencia artificial generativa de imágenes, y lo que he hecho ha sido no decirle una serie de indicaciones muy detalladas, que es lo que suele hacer la gente que utiliza aplicaciones de inteligencia artificial para hacer una obra de arte o un dibujo o un cómic, por ejemplo, ¿no? Sino con una frase muy global, muy genérica, muy abstracta, es decir, que básicamente le digo que en el futuro el problema de la soledad ya va a ser un problema universal y que la manera de ser atendida a la soledad se va a apoyar cada vez más en dispositivos de inteligencia artificial, simplemente con esa frase y sin darle más detalles, que lo que suele hacer la gente que utiliza una plataforma generativa de imágenes, pues me ha producido la misma aplicación que he utilizado, que se llama Leonardo.ai, me ha devuelto, a partir de cada foto de esas personas solas y de esa frase genérica, me ha devuelto una imagen, y entonces lo que he hecho ha sido imprimir en el mismo soporte, por un lado está la imagen de la soledad en la época actual y al lado está la imagen que ha generado la aplicación de generativa de imágenes de inteligencia artificial a partir de esa misma imagen. Lo que quiero yo con este proyecto fotográfico es enfrentar al espectador, al ciudadano y ciudadana que los vean, a reflexionar primero cómo vemos nosotros y cómo conceptualizamos el problema de la soledad, porque es un problema que se sabe, que incluso hay datos estadísticos del Observatorio Estatal de la Soledad aquí en España, de que hay un porcentaje enorme de personas en España que viven eso y que consideran que es un gran problema, pero muchas veces no pensamos que nosotros mismos en un momento dado de nuestras propias vidas podemos llegar a estar solos también, ¿no? Pero por un lado es enfrentarnos a eso, y el otro es enfrentarnos a la realidad de que en un futuro, pues cada vez más este tipo de aplicaciones, de robots, de dispositivos, de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, van a tener un papel importante para atender los temas de la soledad. Entonces la cuestión es, ¿qué nos pasa a los humanos? ¿Qué hacemos los humanos para que tengamos que delegar en aplicaciones informáticas de esta clase para que las personas que se sienten solas tengan o busquen algún tipo de solución? Es una situación un poco paradójica, pero bueno, el objetivo de este proyecto fotográfico tiene ese sentido de intervención social, ¿no? De que reflexionemos un poco de cuál es nuestro papel como humanos, cómo nos enfrentamos a esta situación de la soledad y cómo podemos percibir y visualizar en qué situaciones en el futuro nos podemos encontrar y ver qué hacemos, qué actuamos, ¿no? Es decir, porque la cosa está en... Hay gente que considera esto como un problema, pero hay muy poca gente que decide, por ejemplo, colaborar como un voluntario o voluntaria en alguna ONG que trabaja con personas solas, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, de eso se trata este proyecto fotográfico.
Sí. Don Gabriel, dije que eras fotógrafo y no quise seguir diciendo la otra parte de tu currículum. Eres doctor en psicología y sí. Has trabajado mucho tiempo en proyectos municipales en relación con problemas de personas que necesitan ayudas psicológicas. Por cualquier razón, supongo, te habrás encontrado múltiples problemas con independencia de la soledad o además de la soledad, no solo la soledad. Pero eso ya es tu experiencia y tu bagaje intelectual. Además, me di cuenta que has viajado por el mundo y has hecho fotografías en muchos lugares y esas fotografías que nos han reflejado situaciones de soledad es lo que nos sirve para que la inteligencia artificial, con una simple frase que tú has añadido a la foto en sí, nos devuelva otra foto que contrapone o complementa esa situación.
Exacto.
Esta generación de imágenes a través de la inteligencia artificial, IA, que dicen los modernos, evidentemente nos lleva a reflejar esa situación que, como bien has dicho, después de la pandemia, la OMS también constató como una situación que, incluso ya sin pandemia, algún cantante español reflejó en aquella canción que cantara Serrat diciendo que llegara viejos y sería mucho más amable o menos trabajoso si todos supiéramos que llevamos un viejo encima. Evidentemente, todos vamos a llegar a situaciones en las que hoy a lo mejor no estamos, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar. La inteligencia artificial en sí lo que siempre necesita es de bancos de datos que le permitan asociar o relacionar situaciones que puedan estar o contrapuestas o relacionadas. Y eso es lo que a ti te ha generado todo el conjunto de fotos que nos vamos a encontrar a partir de mañana en esta exposición. De entre todas ellas, no sé si empezar preguntándote por la exposición o que vayan y la vean y así que se enteren, ¿no? De entre todas ellas, algunas secuencias de fotos que te llamaría más la atención, decir, mira, la IA me ha generado fotos que yo no sospechaba o que yo nunca hubiera creído por estas o aquellas características. No sé si hay algo que a ti mismo te haya llamado la atención.
No, bueno, primero, la producción de fotografía que ha salido es bastante diversa, aunque ellos han tenido, como te comentaba, la misma frase. Y incluso una cosa que se utiliza en este tipo de aplicaciones, que es lo que se llaman la semilla, el seed, es decir, mantener un poquito el mismo parámetro utilizado con una imagen para que se generen las demás, pues a pesar de eso ha surgido, digamos, una variedad importante de imágenes. Y lo que más me ha llamado la atención es que, por un lado, me encuentro con imágenes de herramientas, artilugios o dispositivos que incluso en la actualidad pues ya se están aplicando. Y también tenemos a lo mejor algunas imágenes como más, como diría yo, más de ilusión, ¿no? Más de fantasía, más de ciencia ficción, en la cual el ser humano se convierte en una especie de androide, ¿no? Es decir, hay una variedad muy grande de situaciones y de escenas. Y bueno, yo creo que eso es lo que conlleva es un poco esa necesidad de reflexión sobre qué es lo que nos podemos encontrar en el futuro y lo que yo quiero provocar un poco en el espectador, ¿no? Es decir, reflexionar también sobre qué es lo que estamos haciendo o no estamos haciendo los humanos para evitar pues que el problema este de la soledad siga creciendo como está creciendo, ¿no?
En otras palabras, y no quiero ser pesimista, ayúdame a ser optimista tú, por favor, don Gabriel. Lo que nos estamos encontrando, que tras la pandemia, que fue un hecho duro, concreto, conciso, que sabemos todo lo que fue y lo que supuso, tras esa situación nos encontramos, por un lado, un informe de la OMS que nos dice que la soledad empieza a ser un problema. Tenemos, yo he leído varios artículos de personas más o menos relacionadas con la política, pero en cualquier caso siempre relacionadas con el tema de los servicios sociales, donde hablan de el futuro de la sociedad de los cuidados, porque las personas mayores evidentemente necesitan más cuidados, unos más, otros menos, pero necesitan cuidados. Y por otro lado, tenemos una exposición como es la tuya, que generada a través de inteligencia artificial, lo que nos está queriendo dar a entender es que a dónde vamos a ir o por dónde vamos a caminar, a dónde vamos a llegar, es a que la soledad la vamos a resolver con, a lo mejor te he interpretado mal, con más soledad, porque la vamos a resolver con androides.
No, vamos a ver. Bueno, de hecho, ya hay aplicaciones y hay países, por ejemplo Japón y algunos países asiáticos, que ya están aplicando pues robots o parecidos a sistemas de robot para atender a la gente sola. O sea, es decir, que eso ya se está dando. Entonces, el tema ya no es, bueno, incluso nos encontramos con que el último informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado en el 2025, también aparece el hecho de que hay aplicaciones de esta clase que sí tienen cierto éxito a la hora, digamos, de recuperar a personas que se encuentran en situación de soledad. Entonces, es un tanto paradójico, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, en el caso de Murcia, de la región de Murcia, y esto yo creo que se ha aplicado en otros sitios de España, la Cruz Roja tiene un programa que se llama Enrédate y que busca un poco también la atención a personas mayores, muy mayores, que están en situación de soledad y que a través de un dispositivo tipo Alexa o parecido, pues está realmente pues llegando a unos niveles de atención y de control y de posible cuidado de forma positiva. Entre otras cosas porque ese dispositivo permite, por ejemplo, a que estas personas en un momento dado quiera decir quiero hablar con tal familiar, quiero hablar con tal persona, y directamente ese dispositivo le pone en contacto con esa persona. Es decir, hay, y esto te lo digo porque hay algunos casos de algunas aplicaciones, como por ejemplo una se llama Réplica con K y otras parecidas, que lo que hacen es que en Internet te crean como una especie de amigo virtual hecho a tu imagen y medida. y semejanza, es decir, como buscándote una pareja ideal que no te va a complicar la vida, que no te va a poner en juicio nada, no te va a criticar nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, desde el punto de vista psicológico, tiene muchas repercusiones negativas, ¿no? Pero en cambio hay otras aplicaciones que permiten no dejar aislada a esa persona, como gustándose a sí misma o con alguien hecho a su semejanza, sino que pueda ponerle en contacto en cualquier momento con otras personas. Esos son ejemplos de herramientas que son muy positivas y que tienen, la verdad, pues mucho éxito, ¿no?
Habrá que tener mucho cuidado con cuáles son las que salen victoriosas, porque si las que salen victoriosas son estas que cuentas, que en las que, por decirlo así, la persona que está sola en su casa diciendo Alexa o Siri o lo que sea, ponme en contacto con... Bueno, primero habrá que ver si el con está o no hábil para ponerse en contacto. Pero suponiendo que la respuesta sea sí, el tema es que ese resultado, decías, es un contacto que no te genera problema. Entonces, lo que la persona...
Algunos de ellos, perdón.
Ya. O sea, por eso digo, si las que triunfan son estas, el resultado será que acabaremos todos totalmente conformistas. Aquí, no sé si iba a decir lo del silencio de los corderos o soy yo muy exagerado, ¿no? Si las herramientas lo que generan es interrelación entre personas, entonces el resultado será muy otro. Evidentemente, habrá que, por decirlo así, tener capacidad de acción y reacción. No siempre que pregunte me van a responder lo que yo quiero o lo que a mí me gusta. Igual me responderán lo que no quiero o lo que no me gusta. Pero si hago algo que no es lo correcto, pues se me tendrá que decir, para que yo lo sepa. Luego, a lo mejor, mira, es que no te tienes que hacer esto porque esto es suicidarte. Ah, sí, pero es que yo me quedo suicidar. Ah, bueno, pues si te quieres suicidar, suicídate. Pero por lo menos que me lo digan, que me lo adviertan, ¿no? Que no sea un haga usted, siga usted haciendo lo que usted quiera, cuando ya sabemos que el resultado es un suicidio visto, digamos, a largo plazo, pero no tan largo, ¿no? A breve, ¿no? Lento y pausado, pero el resultado sería ese. Entonces, cuidado con estas herramientas. Si la IA se comporta así, al fin y al cabo la IA vive de bases de datos que proporcionamos nosotros mismos.
Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Es decir, de hecho, han habido algún caso en el cual, pues, algún usuario, esto pasó en algún otro país, en Estados Unidos y en algún otro país de Europa, pues se ha dejado llevar un poco por esa relación con la IA especial, que al final ha terminado suicidándose. Bueno, esos son casos muy, muy extremos, pero bueno, que aquí lo importante también es en qué medida lo que son los servicios públicos, no solamente los servicios sociales, también otro tipo de servicios, pueden intervenir de una manera positiva a la hora de garantizar que el uso o la aplicación que se realiza de estas herramientas de inteligencia artificial son eficaces, es decir, y están supervisadas, ¿no? Entonces, ahí está la clave. O sea, es decir, no solamente que el usuario pueda... De hecho, ahora mismo, pues el usuario a lo mejor puede, cualquier persona, buscar ese tipo de, algunos de esos tipos de aplicaciones que son de acceso, en principio, gratuito, aunque todas tienen al final algún tipo de coste, y por su cuenta decidir lo que quiera, ¿no? Pero aquí lo importante es que pueda haber una intervención por parte de los servicios públicos a la hora de asesorar, orientar y cuidar también de que el uso que se haga de este tipo de herramientas pues sea lo más eficaz y lo más positivo posible y no seas otra herramienta más que lo que persiga al final es que la persona quede pues aislada en la relación con los demás y que no salga un poco de esa situación real de soledad, ¿no?
Tú has trabajado principalmente en la región de Murcia, corrígeme si estoy equivocado, porque 40 años de trabajo seguramente te ha dado para muchas experiencias.
Sí, trabajo ha sido en el ámbito de juventud, de servicios de jóvenes.
Servicio de juventudes.
Sí.
En principio, yo lo que quería comentar es antes de poner una canción, no sé si tienes pensado alguna, me la pides y le digo al técnico que la busque, y si no, pues el técnico tiene alguna buscada por ahí. Pero para hacer un pequeño descanso, y seguimos hablando. Pero antes de eso, te quería comentar, ya sea en el sector de la juventud, ya sea en el sector de las personas mayores de edad, ya sea en el sector, vamos a decir, intermedio, el que va entre la juventud y los que llamamos mayores de edad, que no sé a partir de qué edad se entiende mayores de edad, porque ya en España sí, 65 o 66 años es la edad de jubilación, pero muchas personas con 65 o 66 años se sienten con capacidad para seguir haciendo cosas, aunque no sea aquello en lo que han trabajado. ¿Cuál es tu caso, ¿no? Ahora te dedicas a hacer fotografías, a trabajar con la IA después de haber estado trabajando con el sector de la juventud. Pero tanto fuera de Murcia como fuera de España, en todas las sociedades, decías, se da este mismo patrón de comportamiento, o podríamos, no sé si tendríamos datos, ya a través del informe de la ONS, ya a través de tu propio trabajo, para decir, hay tal tipo de sociedad que se comporta de una manera más humana o de una manera más relacional, de una manera más interrelacional entre las personas, y a otros que, pues por lo que sea, o a lo mejor si hay razón clara, van más por el camino que hemos dicho, que has nombrado, de la robótica, de la domótica y de, bueno, pues estar solos en casa, por muy acompañados que estés por el robot o por la aplicación X que te ayuda a ponerte en contacto con A, B, C, D. Pero a A, B, C, D ni los ves, ni los tocas, ni los palpas, ni les puedes decir ni contradecir de nada de lo que te digan, que son dos cosas muy diferentes.
Sí, vamos a ver, no por los informes que yo estoy viendo, vamos a ver, hay algunos tipos de culturas que son como más... juega mucho el tema de la solidaridad y el apoyo mutuo, y no me refiero solamente a las sociedades rurales, ¿no?, que quizás es uno de los sitios donde se puedan dar, ¿no? Pero no hay una, ¿cómo diría yo?, en estos momentos, según los informes que yo he estado viendo, no hay una pauta clara, ¿no?, de decir, no, este tipo de sociedades son las menos solitarias, ¿no? No, parece ser que el avance de esta problemática ha sido global. Entonces, es verdad que hay sociedades rurales que tienen una dinámica, por ejemplo, hay algunos países asiáticos y africanos que en su cultura, que son menos individualistas y más colectivistas, pues entonces ahí es donde parece ser que hay menos sensación de soledad, ¿no? Pero y en cambio sociedades que más competitivas y más individualistas es donde aparecen más la cuestión de soledad. Pero incluso nos encontramos con que, vamos a ver, el problema de la soledad desde el punto de vista psicológico en sentido, digamos, de intentar hacer un diagnóstico de qué es eso de que una persona se sienta y sufra la soledad, es muy difícil. Es decir, no es lo mismo que hacer un diagnóstico de una depresión o de una paranoia o de cualquier tipo de enfermedad mental, no. ¿Por qué? Pues porque la sensación personal de soledad es una sensación muy subjetiva. Puede haber personas que incluso, vamos, ya hay informes psicológicos, incluso de psicoanálisis, es decir, de gente que tiene muchos contactos en Internet, pero a pesar, e incluso contactos personales en su vecindario o en su entorno educativo, etcétera, independientemente de eso o paralelamente a esa situación, sentirse solos. ¿Por qué? Porque resulta que lo que sí se ha investigado es que ahí depende mucho de cuál es el nivel de calidad de las relaciones sociales que uno puede mantener. ¿Cuál es el nivel de habilidades sociales que uno tiene para establecer la interacción con otros? ¿Y cuáles son los niveles de expectativas que tiene la gente a la hora, digamos, de establecer relación con un grupo de personas o con alguien, ¿no? Entonces, ese triángulo, ¿no?, es lo que determina en gran medida la posibilidad de que un sujeto se sienta o no solo, más allá de la cantidad posible de contactos que tenga o de no contactos que tenga, ¿no? Entonces, es un tema realmente realmente complicado, ¿no?, a la hora, digamos, de que, como te comento, ¿no?, no hay un diagnóstico súper claro y evidente que de una forma taxativa diga no, esta es una sensación de soledad no deseada ni clave, no, porque puede darse en circunstancias y en escenarios muy diferentes.
Don Gabriel, creo que he entendido claramente el tema. Vamos a poner una canción, no sin antes me vas a permitir que para que alguien que se pueda sentir un poco solo pueda acompañarse, siquiera sea no de un objeto mecánico o metálico, sino de una planta, les anuncie a nuestros oyentes Fleur, escrito en francés. Es una floristería pequeña, lo que llamamos comercio de barrio, que, bueno, pues con todos los respetos a los comercios de barrio, está en la calle Narváez 76, cuarto C, de aquí de Madrid. Bueno, no, cuarto C, no. 76, a pie de calle, 200 metros de la fachada este del Retiro, y allí don Francisco y doña Lucía les ofrecerán, les pueden aconsejar qué planta o qué tipo de planta quieren ustedes para llevarse a casa, ya sea un ficus, un bonsai, ya sea para su balcón, para la zona más penumbra de su casa o para la zona más soleada, ya sea para el patio de vecinos o para el centro de la mesa del salón, o bien, si prefieren, en vez de una planta, un ramo de flores, ya sea para el centro de la mesa o un centro de flores, o bien, hasta si fuera el caso de que no solo no están solos, sino que van a celebrar una fiesta tan habitual como son las bodas, bueno, no son tan habituales hoy, pero sí son habituales las fiestas cuando existe la boda, pues son expertos en ramos de novia. Entonces, don Francisco y doña Lucía les van a atender en la calle Narváez 76, Fleur, como les he dicho, y bueno, pues allí pueden ustedes. Hoy vamos a poner que soledad con la IA, y este va a ser el lema del día, porque siempre les anuncio un lema para que cuando vayan a la floristería demuestren que escucharon el programa y la floristería les hace un pequeño descuento, un 5%. No va a ningún sitio, pero oye, si lo dicen y le hacen el 5%, pues unos centimillos que se ahorran dependiendo de lo que se gasten, ¿verdad? Así que ahora escuchamos una canción y seguimos, Gabriel.
Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Fotografía con ojos de muchacho un poco tímido, la aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas, tu padre y sus consejos, qué monotonía, por causa del trabajo y otras tonterías te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí
corta. Bueno, don Gabriel, cortamos un poquito de canción y seguimos los 10 minutos que nos quedan, que en la radio el tiempo es el enemigo del locutor y del presentador. Don Gabriel, de lo que estábamos hablando, y para volver a recordar que mañana, y ahora lo vamos a decir bien, mañana a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, calle Mantuano 51, de aquí de Madrid. Esto está cerquita de Chamartín, al lado del Parque Berlín. Inauguramos tu exposición de fotografías que se llama La soledad y la IA, la inteligencia artificial, vamos a decirlo todo junto. Una colección de fotos generadas, según nos has contado, con la inteligencia artificial y a partir de toda la información que tú mismo has ido introduciendo en el programa, de fotos donde se ven distintas situaciones de personas que están o al menos se sospecha que están en situación de soledad. Y seguimos hablando entonces de la soledad, lo poquito que nos queda de programa, pero vamos a completarlo. Como has trabajado entre los jóvenes durante mucho tiempo, don Gabriel, yo quería hacerte una pregunta muy concreta que a lo mejor, afortunadamente, entre los jóvenes no se da. Ojalá que me respondas que no se da, pero por si acaso yo la pregunto. ¿Has vivido situaciones de jóvenes que estaban aislados o se sentían solos a consecuencia de, yo iba a decir del alcoholismo, pero podríamos extenderlo a consecuencia de la drogadicción, los estupefacientes? El tabaco y el alcoholismo estarían entre ellos, aunque sean legales, pero están.
Vamos, exactamente en esa situación, no, hay muchas veces que hay gente que termina yendo a la drogadicción, cayendo en la drogadicción, entre otras cosas porque, bueno, porque se pueden sentir solos, ¿no? Y entonces es una vía de escape, ¿no? Aparte también de que el alcohol pues sea pues una de los mecanismos que se usan también para establecer una relación con otra gente, ¿no? Es decir, el hecho del comportamiento social a la hora de consumir alcohol o tabaco u otro tipo de estupefacientes, pues también tiene ahí, responde también a ciertas pautas de conductas sociales, ¿no? Pero no sabría, no veo la historia al revés, en el sentido de que el consumo de algún tipo de droga lleve a la soledad. A lo mejor, bueno, puede provocar situaciones de mayor aislamiento, ¿no? Pero yo creo que más bien al contrario, ¿no? Que hay casos, no siempre es así, pero hay casos en los cuales una persona cae, sobre todo una persona joven cae en el consumo de estos estupefacientes por el hecho también de sentirse solo y buscar una vía de escape, ¿no?
O sea, en ese caso estaríamos hablando de una vía de escape a la situación de la soledad. Entre los jóvenes, no sé, ¿en qué sector sería más peligroso esa vía de escape, entre los jóvenes o entre los ancianos?
Bueno, obviamente, en lo que se refiere al consumo de estupefacientes, donde más puede afectar es en el sector juvenil. Por muchas razones, entre otras cosas porque está en fase de desarrollo. Y bueno, en el caso de ancianos, quizás ahí, por el tipo de cultura que tenemos aquí en nuestro país, afecta más en el ámbito del alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno, que son casos que ahí también, como he comentado al principio, tiene que haber una serie de recursos de tipos de recursos sociales y de recursos públicos que permitan que cuando alguien se puede identificar que está sufriendo ese tipo de situaciones y necesitando, digamos, un tipo de intervención concreta para que pueda salir de ese estado de drogadicción, pues pueda tener una respuesta práctica, ¿no? Y bueno, yo creo que al final todo reside en eso, ¿no? Es decir, en qué tipo de recursos públicos se ponen a disposición para que esas posibles situaciones se puedan corregir lo antes posible, ¿no? Sí. Hay una cosa también que me estaba acordando ahora mismo como recursos comunitarios, y es el hecho de que ya algunas políticas que quieren trabajar en el ámbito de la soledad como una acción ciudadana y en los municipios y en los ámbitos locales, es, por ejemplo, el papel tan importante que cumplen los comercios locales y las farmacias. Que el hecho de que la gente que está atendiendo comercios y eso, y que regularmente o cada cierto tiempo tiene alguna relación con sus clientes, y algunos de ellos o de ellas que se puedan encontrar solos,
y que puedan en un momento dado pues también intervenir a la hora de alertar los servicios públicos, los servicios sociales, de que algún vecino o vecina pues pueda presentar una situación que puede interpretarse como de grave, ¿no? Bueno, hay estrategias de intervención que vale la pena el tener en cuenta, ¿no?
Se nos va el tiempo, Gabriel, pero acabas de poner el dedo, yo creo, en la llaga. Los servicios públicos, los servicios sociales tienen que ser públicos y gratuitos y tienen que estar al tanto de estas situaciones. Entiendo que es lo que acabas de decir. Pues yo creo que con esta reivindicación, si me permites que lo manifieste así, desde Cartagena hasta Finisterre, o desde Cartagena hasta Algeciras, o desde Cartagena hasta Oporto, empezando por España y siguiendo por el resto del mundo, pues para eso deben de estar los servicios públicos. Don Gabriel, recordamos que mañana a las 7:30 inauguramos tu exposición de fotografía sobre la soledad y la inteligencia artificial, que eso va a ser en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, de la calle Mantuano 51, cerca del Parque Berlín, y que tengamos mucho éxito. Son 30 días hasta el día 30 de julio, 31, hasta el 31, para ver la exposición y para concienciarnos del problema de la soledad, que la propia OMS ya nos ha recordado que es un problema no solo de España, sino mundial. Con esto, señores oyentes, nos vamos a despedir por hoy jueves y pues la semana que viene volvemos otra vez y ya nos contará don Gabriel cómo está yendo la exposición cuando pasen 2 o 3 semanas. Un cordial saludo a todos los oyentes. Don Gabriel, muchísimas gracias a ti por participar en este programa y tienes el micrófono abierto para cuando quieras decirnos cualquier otro problema que tengas en tu cartera.
Muy bien, pues ha sido un placer.
Gracias a ti.
Y todas las cosas que dejamos sin decir, y las horas que aún me quedan por vivir. Que a veces es...